Está con ustedes, amigos, Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Mientras vamos siguiendo el camino de nuestro Señor Jesucristo en su pasión, yo creo que a todos nos sucede que muchas veces nos identificamos con algunas de las escenas que se viven en este drama que es, pues, el vértice de toda la bondad y de toda la maldad. No hay maldad más grande que la muerte del inocente, pero no hay tampoco bondad más grande que la misericordia y el perdón que brotan de ese sacrificio. Y uno se identifica con distintos aspectos de la pasión, a veces por lo que uno mismo está viviendo. Aquello que le sucede a Cristo, a veces uno dice, es como lo que yo he padecido o estoy padeciendo. Cuando una persona, por ejemplo, está pasando por una enfermedad muy grave, se siente triturado por dentro, tal vez resulta como natural identificarse con la tortura, con el dolor que padeció Cristo en su cuerpo durante estas horas de la pasión y sobre todo en la crucifixión. O de pronto, cuando uno se ha sentido abandonado por los amigos, puede también mirar lo que vivió Cristo y decir, algo semejante le pasó a mi Señor. Otras veces uno se identifica con escenas de la pasión no mirando directamente a Cristo, sino las personas cerca de Cristo. Creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con el apóstol San Pedro, que cometió esa traición, porque nuestros pecados nos recuerdan que también hemos traicionado a Jesucristo. O tal vez podemos incluso sentir que somos como aquellas mujeres que salen al encuentro de Él y que lloran con un llanto que ya en ese momento, aunque es terriblemente doloroso, es terriblemente estéril, y algo de eso les dice Él cuando se las encuentra. Yo creo que el pasaje que vamos a meditar hoy también tiene una conexión muy profunda con nuestras vidas. Resulta que en el Evangelio según San Lucas se nos presenta a Cristo frente a Pilato en dos ocasiones. Y esta es una característica peculiar de Lucas, es decir, no aparece lo mismo en los otros evangelios. Según la narración que nos hace este evangelista, Cristo es primero llevado donde Pilato, y en un primer momento Pilato quiere quitarse el problema de encima y envía a Cristo donde Herodes. Herodes, un hombre superficial, vanidoso, con el cinismo que da el poder mal habido y la riqueza sucia, Herodes mira a Jesús como una especie de milagrero, como una diversión. Cristo no entra en el juego de Herodes y entonces Herodes, disgustado, lo devuelve donde Pilato. Pero resulta que en este segundo encuentro ya Pilato tiene que tomar una decisión. Y este es el pasaje que tomamos el día de hoy, que vamos a mirar el día de hoy. Lucas capítulo 23, los versículos del 13 al 25. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, y les dijo, «Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo le he interrogado delante de vosotros, y no he hallado en este hombre ninguno de los delitos de que le acusáis, ni tampoco Herodes, porque nos lo ha remitido. Nada ha hecho, pues, que merezca la muerte. Así que le castigaré y le soltaré». Toda la muchedumbre se puso a gritar a una, «¡Fuera ese! ¡Suéltanos a Barrabás!». Este había sido encarcelado por un motín que hubo en la ciudad y por asesinato. Pilato les habló de nuevo intentando librar a Jesús, pero ellos seguían gritando, «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Por tercera vez les dijo, «¡Pero qué mal ha hecho este! No encuentro en él ningún delito que merezca la muerte, así que le castigaré y le soltaré». Pero ellos insistían, pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus gritos eran cada vez más fuertes. Pilato sentenció que se cumpliera su demanda. Soltó, pues, al que habían pedido, el que estaba en la cárcel por motín y asesinato, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay varias cosas que destacar aquí, pero antes de entrar en los detalles, quiero comentar que son muchos los santos que se han identificado con este Barrabás. Porque Barrabás sí era culpable, y eso lo tenía claro todo el mundo. Lo tiene claro Pilato, que por eso lo tenía en prisión, y el motivo era motín y asesinato. Lo tenía claro la gente, porque si le piden a Pilato que suelte a Barrabás, es porque había esa costumbre en torno a la fiesta de Pascua, liberar a uno de los condenados. O sea que todo el mundo sabía que Barrabás era culpable, y el mismo Barrabás lo sabía. Y sin embargo, Barrabás queda libre de su castigo, queda libre de la muerte, es rescatado de la muerte. Y en lugar de él, que era el culpable, Cristo toma su sitio. Pero resulta que Cristo es el inocente. Cristo no merece la muerte, pero la acepta, la recibe. Y gracias a que Cristo recibe esa muerte, Barrabás, que en cambio sí la merecía, queda libre. Este misterio, este intercambio, viene a ser como el resumen de lo que es toda la pasión de Cristo. A mí personalmente no me cuesta trabajo ponerme en el lugar de Barrabás y descubrir que también yo soy culpable, que mucho de lo que es culpa y de lo que es pecado en mí seguramente está a la vista de la gente, como Barrabás era culpable a la vista de todo el pueblo. Y sin embargo, Cristo, aceptando su pasión, muriendo por mí, ha traído esa libertad. Por supuesto, viene también a mi memoria la frase de Santa Catalina de Siena, que llorando delante de la cruz, le dice al crucificado: esto no puede ser, porque yo soy el ladrón, dice ella, yo soy el ladrón. Y tú eres el ajusticiado. Hay un intercambio ahí. Por supuesto que ese intercambio tiene que ver con un exceso de amor. Y este exceso de amor va mucho más allá de la justicia, que es un aspecto que yo creo que tenemos que destacar de toda la pasión de Cristo. En términos de pura justicia, lo único que podía suceder es que Cristo fuera liberado y que Barrabás fuera condenado. Eso era lo que pedía la justicia. Pero hay que destacar que Cristo aquí, de acuerdo con el designio de Dios Padre, no está aplicando esa clase de justicia. Uno incluso podría decir, aquí no se hace justicia. Lo que se está realizando aquí es mucho más que justicia. Pertenece a un orden nuevo, pertenece al orden de la caridad, de la gracia, de la misericordia, de la redención. En realidad, en el Antiguo Testamento ya aparecían algunas señales de esto mismo que comentamos. En el Salmo 130, que en la liturgia de las horas es el Salmo 129, le decimos al Señor: si llevas cuenta de los delitos, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Las dos frases son importantes. En realidad todos somos Barrabás. En realidad y ante la presencia de Dios, del Dios Santo y Majestuoso, toda lengua tiene que callar. Toda frente tiene que agacharse. Todos tenemos que humillarnos en la presencia de Dios. Porque si hemos cometido pecado, por supuesto eso nos humilla. Pero llegamos también a entender que los pecados que no hemos cometido ha sido fundamentalmente porque Él mismo nos ha sostenido. Como dice el lema de alguna comunidad religiosa, Dios A algunos los salva levantándolos y a otros no dejándolos caer. Pero en ambos casos es Dios el único protagonista. Es Dios el único santo, es Dios el único bueno. Y por eso toda rodilla tiene que doblarse delante del Señor. Y toda frente tiene que abajarse y toda lengua tiene que callar. Dice el Salmo, de ti procede el perdón y así infundes respeto. Yo creo que esto es muy importante porque el respeto del que se habla en ese Salmo corresponde también a lo que llamamos el temor de Dios. Pero observemos en qué consiste el temor de Dios. No es el miedo que se siente ante un garrote. No es el miedo, no es el terror que se siente frente a una tragedia o frente a un poder que se lo puede tragar vivo a uno. Si estoy frente a un oso enloquecido de furia que me persigue en el bosque, lo que siento es pánico, porque la fuerza de él puede destrozarme, puede despedazarme. Pero resulta que no es así como Dios crea en nosotros ese don del Espíritu que se llama el temor. El temor de Dios es lo mismo que dice el Salmo 130. De ti procede el perdón y así infunde respeto. Efectivamente, para perdonar se necesita otra clase de poder. Un poder que es mayor que el del oso enfurecido. Un poder que es más grande. ¿Y por qué es más grande perdonar que atacar? Porque, como vemos en el caso de Barrabás, y como vemos en el caso del sacramento de la confesión, lo que Dios hace al perdonarnos es crearnos de nuevo. Es tan bella la teología del sacramento de la confesión. El sacramento de la reconciliación o de la confesión es una participación en el poder creador de Dios. Es sentir que Dios nos está creando, nos está haciendo de nuevo. Entonces el poder del oso enfurecido es poder para destruir lo que ya existe, mientras que el poder del perdón es infinitamente superior, porque es el poder para construir, para crear más allá de lo que existe. Entonces Dios se gana todo nuestro respeto, Dios se gana todo nuestro amor, Dios se gana toda nuestra gratitud, Dios se gana el reconocimiento de su soberanía. No principalmente porque, uy, me va a aplastar, uy, me va a echar al infierno, uy, me va a triturar. Dios no es un oso enloquecido. Dios se gana todo mi respeto porque es capaz de perdonarme. Hay que decir algunas palabras sobre la manera como obra Pilato. Porque resulta que, si bien es cierto que uno se puede identificar con Barrabás, también a veces hay que identificarse con Pilato aquí, y voy a decir por qué. Observemos que aparece nuevamente el número 3. Hemos oído muchas veces las 3 negaciones de Pedro, pero resulta que el número 3 en la Biblia tiene una importancia muy grande. El número 3 es el número que completa un proceso. Cuando se dice, por ejemplo, que Cristo estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro, la idea no es pensar en 72 horas contadas por un cronómetro. Ese número 3 lo que quiere decir es un proceso completo. Cuando decimos que Cristo estuvo 3 días, y Él mismo dijo, así como Jonás estuvo 3 días en el cetáceo, yo tengo que estar 3 días en el sepulcro. 3 días quiere decir, tiene que completarse el proceso, es decir, realmente hay que morir. En un lenguaje, podríamos decir, más filosófico, más abstracto, más formal, aquello de los 3 días de Cristo, lo que quiere decir es la completa, real muerte de Cristo. Es decir, es una afirmación, tengo que morir verdaderamente. La muerte tiene que acontecer en mí, totalmente. Eso es lo que dice Cristo. Y lo mismo las 3 negaciones de Pedro, más que un conteo material, lo que quiere decir es lo negó completamente, completa y absolutamente. Y aquí, en el pasaje que hemos oído, Pilato 3 veces, ¿qué? Lucas 23:22. Por tercera vez les dijo: ¿qué mal ha hecho este? No encuentro en él ningún delito. Tercera vez que lo dice. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Pilato estaba radical y completamente convencido de la inocencia de Cristo. Si lo dice por tercera vez, es porque se ha completado el juicio. Y el veredicto de Pilato es lo que aparece en Lucas 23, 22. La frase exacta es: no encuentro en él ningún delito que merezca la muerte. Ese es el veredicto de Pilato. Esa es su sentencia, y él era el representante del Imperio Romano. Y se supone que los romanos son los grandes adalides de la justicia. Todavía en las universidades donde se estudia para ser abogado, siempre hay clase de derecho romano. ¿Y por qué estudiamos derecho romano y no derecho hindú, o derecho ugarítico, o derecho sudafricano? Pues porque resulta que el derecho romano es toda una referencia para la historia de la humanidad. Y el representante del derecho romano aquí, el representante del imperio aquí, es Pilato. Y Pilato por tercera vez dice: este hombre es inocente. Es decir, él estaba radical y completamente convencido de eso. Eso es lo que nos quiere decir el texto. Pero ahora observemos cuál es la actitud o cuál es la respuesta de la gente. Pilato convocó, empieza diciendo en Lucas 23:13, convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo. Y entonces dice eso, que él es inocente, y dice: lo voy a castigar y lo voy a soltar. ¿Qué tal eso? Es inocente, pero lo voy a castigar. ¿Qué clase de juez es ese? Es inocente, pero lo voy a castigar. Eso indica un hombre que desde el principio está dudoso, un hombre que desde el principio no está firme en sus principios, valga la redundancia. O dicho de otro modo más simple, este es un hombre sin principios. Él, por un lado, está representando la justicia, pero por otro lado, desde el principio, es un hombre en duda. Y el que está en duda le sucede como aquel muchacho que estaba oyendo la predicación de San Pablo, según cuentan los Hechos de los Apóstoles, pero el muchacho estaba sentado en el borde de la ventana, estaba medio adentro y medio afuera, y al final se durmió y se cayó. Al final se fue a la calle y lo encontraron muerto, y entonces San Pablo tuvo que hacer el milagro de resucitar a este muchacho. Y lo importante es que cuando esto sucede, es porque el muchacho está en el borde, y lo que nos quiere decir la Biblia de muchas maneras es que es peligroso ese estar en el borde, porque es muy fácil caerse. Eso fue lo mismo que le sucedió al mismo Herodes. Acuérdate que Herodes también estaba en el borde con respecto a San Juan el Bautista. Herodes estaba convencido de que Juan el Bautista era un profeta, y la Biblia nos dice que Herodes oía con gusto la predicación de Juan Bautista y le pedía consejo en muchas cosas. O sea, Herodes sabía que Juan Bautista era un profeta, pero estaba dividido porque tenía su asunto con aquella mujer que era la esposa de su hermano. Entonces él trataba de, al mismo tiempo, estar con Juan el Bautista y estar en su adulterio, que tenía incluso características de incesto. Estaba en el borde. Y el que está en el borde termina cayéndose. Entonces, cuando llegó la ocasión, la hija de Herodías le dijo: bueno, ahora necesito que decapites a Juan Bautista. Y cayó. Y lo mismo le pasa aquí a Pilato. Pilato dice: pues sí es inocente, pero le voy a dar una tunda, le voy a dar unos cuantos latigazos. Como quien dice, está en el borde, está tratando de balancear y de darle gusto a todo el mundo. Por un lado, quiere que quede claro que él es un hombre que sabe dónde está lo verdadero, pero por otro lado también quiere darle gusto a los magistrados. Y fíjate lo que termina sucediendo. Este texto entonces también es una invitación a que no imitemos a Pilato. En el libro del Deuteronomio capítulo 6 nos dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. El Señor nos pide lo mejor y todo de nuestro corazón. No es fácil, cometemos incoherencias, tenemos dificultades, pero el hecho de que nosotros fallemos o nos equivoquemos muchas veces en esto, pues únicamente indica lo cerca que estamos de Pilato, y lo lejos que a veces podemos estar de Cristo. Acerquémonos, mis hermanos, a este Señor Jesús, que no dice una sola palabra en este pasaje, y sin embargo, Él es el que domina la escena. Que la gloria sea para Él, que Él nos otorgue conversión de corazón, y estuvo con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores.